Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Salmo 34 fue uno de esos salmos, creo que había unos 5 de ellos, que David escribía mientras se encontraba en ese momento de persecución del rey Saúl. El rey Saúl era su líder, ustedes saben, primer rey de Israel. Pero llegaron los celos y llegaron el tiempo de envidia. Y como ustedes saben, Saúl estuvo buscando a David con el propósito de matarlo. Y durante ese transcurso, ese tiempo, fue cuando Dios le dio este salmo aquí a David. Noten cómo comienza el salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Me encanta. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Hermano, ustedes no se imaginan, pero es bien importante que los cristianos sepan alabar a Dios. Alabar a Dios, hermanos, es dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Y hermanos, Dios ha hecho mucho por ti. ¿Se ha puesto a pensar en todo lo que Dios ha hecho por ti, hermanos? Por más que la gente hable de crisis y de crisis y de crisis, quiero que sepa que Dios ha hecho mucho por ti. Es más, déjame decirte, hermanos, Dios te ha dado más de lo que tú te mereces. Aquí no hay una persona que me pueda decir a mí que Dios no le ha dado más de lo que él se merece. O de lo que ella se merece. Dios ha sido demasiado, demasiado, demasiado bueno contigo. Se cuenta una historia de un negrito y ese negrito entró en una iglesia. Y cuando llegó a la iglesia estaba... Era una de esas iglesias que los hermanos no decían amén y no decían gloria a Dios ni nada de eso. Como algunos de ustedes, hermanos, que nunca dicen amén, nunca dicen gloria a Dios ni nada de eso. Y el negrito entró a la iglesia. Y cuando estaba allí en la iglesia, pues el predicador predicaba y el predicador derramaba su alma y su corazón. Como pasa aquí muchas veces, que el pastor le entrega su alma y su corazón y los hermanos ahí fríos, apagados, nunca dicen un amén, nunca dicen gloria a Dios. Y se cuenta la historia que ese negrito, cuando llegó a la iglesia, escuchó el mensaje. Y al escuchar el mensaje, empezó a alabar a Dios. Empezó a decir gloria a Dios y empezó a decir amén. Y si usted ha ido alguna vez a una iglesia de negritos, hermanos, quiero que sepa que mi pastor siempre decía que no existe otro grupo que sepa alabar más a Dios que los negritos. Los negritos sí que saben alabar a Dios. De vez en cuando vea la televisión, y no recomiendo que veas mucha televisión, pero cuando veas un culto o algo de negritos, quédate viéndolo para que usted vea. Esos negritos sí que cuando le dicen alabar a Dios, ellos saben alabar a Dios. Y pues ese negrito fue a esa iglesia y no había muchos negritos, era uno de los únicos. Y cuando el pastor predicaba, el amén, gloria a Dios, y alabando al Señor. La cosa fue que se acabó el culto y el hermano se fue para su casa. Y mientras estuvo en su casa, como varios días después, vinieron los diáconos de la iglesia a hacerle una visita. Cuando los diáconos llegaron a visitarlo, le cuestionaron acerca de su modo de alabar a Dios. Y le dijeron, le estaban hablando y le dijeron, mira que como él alaba a Dios es algo diferente, etcétera. Le dijeron muchas cosas. Y el negrito le dijo, está bien, si a usted le molesta la forma en que yo alabo a Dios, conmigo no hay problema. Si al pastor no le gusta la forma en que yo alabo a Dios, no hay problema. Y luego el negrito dice, pero es que cuando yo comienzo a pensar en el hecho de que yo era un vil y miserable pecador, y cuando yo me pongo a pensar de que Cristo Jesús murió por mí en una cruz, y cuando yo me pongo a pensar que Cristo Jesús derramó su sangre por mí en esa cruz, y cuando yo me pongo a pensar de que Cristo salvó mi alma de condenación y me rescató del infierno, y cuando yo me pongo a pensar en todo lo grandioso y en todo lo maravilloso y en todo lo bueno y en todo lo bondadoso que Dios ha sido conmigo, cuando yo me pongo a pensar en la grandeza de mi Señor Jesucristo, Él dijo, no me queda otra que alabar a Dios. Yo no sé qué más hacer sino alabar a Dios. Y aquí el salmista dijo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Una pregunta, ¿qué es lo que hay en tu boca? Mucha gente lo que se la pasa hablando es de sus problemas. El salmista decía que la alabanza de Jehová estaba de continuo en su boca. Él estaba siempre, dice, engrandeciendo a Dios. Él decía que en Jehová se gloriará mi alma, engrandecerá Jehová conmigo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En las buenas y las malas. En las buenas y las malas, él sabía engrandecer a Dios. Y si el salmista pudo escribir esto, algo similar a lo que Pablo escribió en la cárcel en Roma, cuando escribió todo lo puedo en Cristo me fortalece desde la cárcel. Si David, mientras se encontraba en persecución por el rey Saúl, mientras se encontraba en una cueva escondiéndose para que no lo mataran, si él pudo escribir, bendeciré yo en todo tiempo, podrían decirle cualquiera que sea su aflicción, cualquiera que sea su problema, cualquiera que sea su enfermedad, cualquiera que sea su situación, usted puede alabar, bendecir y engrandecer a Dios. Usted lo puede hacer. Alabar a Dios es dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por usted. Hermano, Dios ha sido demasiado, Dios le ha dado a usted más de lo que usted se merece. Debe de estar viviendo en penas y en lástima. Ay, mira que yo no tengo esto. Debe de estar viviendo las penas y las tristezas y en que no tengo esto y no tengo aquello. Déjame decirte que Dios te ha dado más de lo que tú te mereces. Usted y yo nos merecemos ir al infierno, por si no sabías. Ah, pero es que yo merezco esto. Si hay algo que tú te mereces, según la Biblia, tú te mereces ir al infierno. Pero gloria a Dios, que Dios tuvo misericordia de ti. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y me sacó del pozo de la desesperación. Y me sacó del lodo cenagoso. Tú también andabas en un lodo cenagoso. Tú también estabas perdido en delitos y en pecados. Y Dios tuvo misericordia. Y bajó su mano y te rescató. Y ahora te ha dado un nuevo nombre. Ha cambiado tu vida. Ay, hermanos, me da tristeza cuando cristianos no alaban a Dios. Me da tristeza cuando cristianos viven con una vida de pena. Porque la gente le tenga lástima. Si hay gente que debe estar, mira, el mundo tiene razón para estar triste. El mundo tiene razón para estar desanimado. El mundo tiene razón para vivir en pena. El mundo tiene razón para que tengan lástima. Ay, pero usted ha sido lavado de la sangre de Jesucristo. Usted es un creyente. Usted es salvo por gracia, por medio de la fe. Usted tiene razón para engrandecer, bendecir y alabar a Dios. Usted tiene mucho de que dar gracias a Dios. Hermano, déjame decirte algo, sí que te ofendas, pero tu esposo es más de lo que tú te mereces. Dale gracias a Dios, alaba a Dios por eso. Hermano, tú tampoco te hagas, tu esposa es más de lo que tú te mereces. Déjate de estar quejándote de tu esposa, déjate de estar quejándote de tu esposo, déjate de estar quejando de cuán duro están las cosas, de cuán difícil está la vida, de que hay, que no tienes esto, de aquello, que no hay chavos para esto, chavos para esto. Déjate de estar quejando, hermanos, y aprenda a alabar a Dios, porque la alabanza de Dios debe estar de continuo en nuestras bocas. La gente se pone a pensar más y a hablar más de sus problemas que lo que engrandecen y alaban a Dios. Dios te ha dado más de lo que tú te mereces. A ustedes hombres tienen que coger clase con aquel negrito. Gloria a Dios por ese negrito. Es más, a ustedes voy a traer pintura, voy a pintar de negritos. Para que aprendan a alabar a Dios. Siga leyendo, miren el verso 4 ahí mismo. En el Salmo 34, miren el verso 4. Aquí dice el salmista, busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. ¿Escucharon? Me libró de todos mis temores. Hay gente que vive en temor, vive en preocupaciones. Pastor, ¿qué hago? Ahí Dios te dice, busca a Dios. Busca a Dios. Busca de Dios, hermanos. Busca a Dios, pero no a medias. Yo me canso, hermano, de ver cristianos que buscan de Dios, pero guardan su distancia. Mira, Dios dice, o estás frío o estás caliente. O estás tibio, te vomitaré de mi boca. Muchos cristianos viven con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Yo me canso con cristianos que guardan distancia. Hermano, yo quiero estar cerca de Dios. Y el cristiano debe estar enamorado de Dios. El cristiano debe estar arreguindado de Dios. No guarde la distancia. Acércate a Dios. Mira, si tú tuvieras un trabajo, tú no quisieras estar abajo ahí ganando 5.15. Tú quisieras estar arriba bien trepado. Pero la palabra, bien trepado allá ganando buen dinero, ¿verdad? Tú quieres estar cerca de lo que están arriba, donde está la plata, donde está el dinero, ¿verdad que sí?
Así mismo las cosas de Dios. No estés ahí guardando distancia. No te conformes con lo mínimo. No te conformes con ser mediocre en la vida cristiana. Busca a Dios. Tú eres joven, no esperes ser viejo para buscar a Dios. Busca a Dios ahora que eres joven. Búscale a Dios. Búscale a Dios. Ustedes adultos, toda la vida han vivido lejos de Dios. Han vivido en problemas, han vivido a su manera. Han vivido en la miseria, han vivido en problemas. Han vivido en la borrachera, han vivido en el vicio, la droga, en el cigarrillo. Han vivido en el mundo. Ahora es tiempo de que busques a Dios. Busca a Dios, hermano. Busca a Dios, hermana. Dios es bueno. Dios te puede librar de tus aflicciones. No te canses de vivir una vida lejos de Dios. No te canses de los cantazos de la vida. No te canses de todos los problemas que han venido a tu vida porque te has mantenido lejos de Dios. Busca a Dios, dice la Biblia. Busca a Dios. La Biblia dice que busqué a Jehová y Él me oyó. Él me oyó. ¿Sabía usted que Dios te oye? ¿Sabía usted que Dios le oye? You change something, hear me. Dios te oye. A mí Dios no me oye, Dios te oye. Pero busca de Dios, busca de Dios. Siga leyendo, miren el verso 36. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Dios te oye. Dice, y lo libró de todas sus angustias. De todas, no alguna, de todas tus angustias. Miren el verso 7, me encanta este versículo. El verso 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A veces tú no lo puedes ver, no lo puedes sentir, pero ahí está el Señor, te defiende, te cuida. Ayer un hermano me contó que mientras iba camino a su casa, iba subiendo una cuesta, eran unos caminos esos que son bien estrechos, y mientras iba subiendo, otro vehículo venía bajando y no iba subiendo, ¿cómo era? Venía bajando, volando bajito, y le tumbó el espejo, le rompió un vidrio, no sé, pero la cosa fue que, pues, un susto. Pero uno se da cuenta que el ángel de Dios te protegió de algo peor. ¿Eh? Tú te das cuenta que pudo haber sido algo más grave, pero el ángel de Dios estuvo allí y dijo, oh, dame a arreglar esto. ¿Ah? Y no fue tan grave como tú pensabas. Viernes, nos acostamos a dormir en casa, todo el mundo tranquilo. Como es a las 5 de la mañana, suena la alarma. Y yo, gracias a Dios, me levanto a las 5 a tener un tiempo de oración. Estaba orando y de repente, mientras oraba, un olor fuerte llegó a mí. Levanto a mi esposa y digo, amor, tú eres algo extraño. Y dice, sí, algo se está quemando. Fuimos y buscamos por toda la casa. Y el olor era bien fuerte. De repente abrimos la puerta del baño y había una vela que se quedó prendida y estuvo quemando ciertas cosas en el baño, pero el olor era un olor como un gas. Como un tipo de gas, que si nos hubiéramos quedado dormidos y no nos hubiéramos percatado de eso, hubiéramos los 5 amanecido muertos. Y me puse a pensar, wow, qué bueno es Dios, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ah, qué bueno es Dios. Estuvieran ustedes hoy domingo o velándome o cafeteándome o yo no sé qué, estarían haciendo algo, estuvieran 3 personas llorando, las demás estarán gozosos, ¿verdad? Ajá. Pero hermanos, de lo que Dios nos libra, no nos damos cuenta, hermanos, de cómo Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mira lo que dice el verso 8. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved. Dios dice, taste and see en inglés. Pruébame. Taste and see. Taste me. A ustedes le hace falta probar a Dios. Ya es tiempo. Mira, ya has probado todo lo que el mundo ofrece. Ya has hecho las cosas a tu manera por muchos años y todo te ha salido mal. Ya has tomado tus propias decisiones a tu manera porque creemos que somos sabios en nuestra propia opinión.
Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y aquí dice, gustad y ved. Gustad y ved. Ya es tiempo de que tú pruebes a Dios. Ay, hermano, algunos de ustedes están desde ahora en adelante, darle la oportunidad a Dios. Dale la oportunidad a Dios ahora. Ya has vivido a tu manera por muchos años. Mira la infelicidad de la cual vives. Mira la miseria en la cual vives. Mira la putrefacción en la cual vives. Mira en el vertedero que te encuentras. Mira la miseria en que te encuentras. Mira en los problemas que te han metido. ¿Por qué? Porque has vivido tu vida a tu manera. Y Dios dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ver lo bueno que es Dios. Gustad y ver las bendiciones de Dios. Gustad y ver lo que Dios puede hacer por ti. Bendito sea el Señor. Ya es tiempo de que pruebes a Dios. ¿Por qué no decides ahora, desde ahora, darle una oportunidad a Dios? Gustad y ved que es bueno Jehová. Ay, hermanos, qué bueno Dios ha sido contigo. La gente se queja de que los problemas que tiene, pero se les olvida lo bueno y lo bueno que Dios ha sido con ellos. Mira, hermano, Dios ha sido demasiado bueno contigo. Dios ha sido bueno. Y no importa la situación en la cual tú te encuentres, déjame decirte que Dios es bueno. Mira, tú no puedes decir, bueno, tengo dinero, tengo chavo en el banco, Dios es bueno. Tú no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque aunque no tengas ni un centavo, y aunque no tengas ni un penny en tu bolsillo, y aunque no tengas ni 5 centavos en el banco, Dios sigue siendo bueno. La bondad de Dios no se determina por cuánto tú tienes o cuánto tú no tienes. Ay, que estoy saludable, no estoy enfermo, me siento bien, Dios es bueno. Hermano, aunque estuvieras en una cama, enfermo o enferma, Dios sigue siendo bueno. Amén, hermano Aurelia, ¿verdad que Dios es bueno? Amén, hermana Alicia, ¿verdad que Dios es bueno? ¿Verdad que sí? Pregúntale a hermana Carolina si Dios es bueno, que está en la cama. Pregúntale a Félix, que no puede ver bien ahora, pregúntale si Dios es bueno. Hermano, lo que tú y yo tenemos no determina si Dios es bueno o Dios no es bueno. Dios siempre es bueno. Ay, tengo trabajo, ay, tengo un buen trabajo, Dios es bueno. Mira, aunque no tengas ni un trabajo, aunque lo perdiste. Aunque no tengas un trabajo, aunque no tengas ninguna entrada, Dios sigue siendo bueno. Dios siempre es bueno. Dios es bueno. Ay, pastor, tengo comida en la alacena, ahí, tengo visto, la nevera está llena de comida. Dios es bueno. Aunque la nevera esté vacía, Dios sigue siendo bueno. Aunque no haya ni un pote de habichuela, ni un pote de salsa, ni un pote de leche Carnation, gloria sea al Señor por leche Carnation, amén. Ustedes que no echan café, leche Carnation al café, están mal con Dios. Yo voy a predicar la Biblia, te guste o no te guste. ¿Cuánto le gusta tomar café con leche Carnation? Amén. Amén. Eso es lo mejor que hay. Amén. Podrán decirte, aunque el café esté negro y no le hayan echado leche Carnation, Dios sigue siendo bueno. Ay, hermano, qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Ay, pastor, pero usted no sabe, estoy a pie, estoy sin carro. Dios sigue siendo bueno. ¿Acaso Dios ha dejado de ser bueno porque tú andes a pie? ¿Acaso Dios deja de ser bueno porque ahora estás corriendo bicicleta? ¿Acaso Dios ha dejado de ser bueno porque no tienes gasolina en el carro? Hermanos, Dios siempre es bueno. Y las misericordias de Dios son nuevas. Cada mañana, grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Dios siempre es bueno. Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel. Dios siempre es bueno. Ay, pastor, las cosas no me van bien en el trabajo. Dios es bueno. Pastor, este asunto de la economía me está preocupando. Dios sigue siendo bueno. Dios siempre es bueno. Amén, hermanos. ¿Están contentos? Dios ha sido demasiado bueno contigo. Y aún así, en tiempo de crisis, tú sigues comiendo bien. Y algunos de ustedes están comiendo más que bien. ¿Cuántos de ustedes se van a la dieta? A ver. Ok, 2 personas. La cosa es que los que quiero se van a dieta, no se van a dieta. Puro flaco levantando la mano. Miren lo que dice el verso 9. ¿Están por ahí todavía? Pero miren el verso 8. Dichoso el hombre que confía en él. Una pregunta. ¿Está tu confianza en Dios? Es fácil confiar en Dios cuando todo marcha bien. Pero ¿cómo está tu confianza en Dios ahora que a veces estamos en aprietos? Mira lo que dice el verso 9. ¿Están contentos? No se olviden, la alabanza de Dios estará de continuo en mi boca. ¿Amén? Miren el verso 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. ¿Tú temes a Dios? Dios dice que nada falta a los que le temen. Verso 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ay, hermanos, nada le falta, nada le falta, nada le falta a los que temen a Dios. Ay, hermano, la Biblia dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios va a proveer todo lo que te falta. Dios va a suplir tus necesidades. Ay, pastor, estamos en crisis. En tiempo de crisis, Dios va a suplir tus necesidades. Noten que Él dice lo que os falta, no tus caprichos. Hay gente que quiere esto, quiere aquello. Ay, Señor, no tengo para pagar mi celular. Tu celular no es una necesidad. Alguien dígame. Ay, que no tengo para pagar el cable. El cable no es una necesidad. Ay, es que yo fui a la tienda y no pude comprar ese juego que quería para mi PlayStation. El juego de PlayStation no es una necesidad. Dios va a suplir tus necesidades. Dios va a suplir lo que te falta. Porque nada falta a los que temen a Dios. Nada le falta a los que temen a Dios. ¿Están conmigo? ¿Están contentos? Miren el verso 12. Oh, esto está demasiado bueno y se está acabando el tiempo. ¿Seguimos predicando? Amén. Yo predico hasta las 3. Ok, se acabaron los amenes. Miren el verso 12. Perdón, verso 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Ay, ¿quién es aquel hombre que desea vida? Sigue leyendo. Que desea muchos días para ver el bien. La Biblia dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La gente piensa, bueno, yo tengo esto, tengo aquello, pues esto es tener vida. Eso no es tener vida. Tener vida es tener vida en Cristo. Tener vida es tener vida en Cristo. Seguir el plan de Dios para su vida. Seguir la voluntad de Dios para su vida. Eso es tener vida. Y Cristo dijo, el ladrón vino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios vino a darte vida y vida en abundancia. El mundo no trae vida. El pecado no trae vida. El pecado trae destrucción. Todo lo que el mundo ofrece es camino a la perdición. Pero Cristo viene a darte vida. Y esa vida no comienza cuando vayamos al cielo, hermano. Tú puedes tener una buena vida aquí en la tierra. Mira, vivir en la tierra, escúchame. Vivir en la tierra, escúchame lo que voy a decir. Si se te olvidó todo el mensaje, acuérdate de esto. Vivir en la tierra es un preludio. Escúchame, es un preludio a lo que vamos a hacer cuando estemos en el cielo. Desde aquí, desde la tierra, ya tenemos que estar preparándonos para estar en el cielo. Por eso que me preocupa, algunos de ustedes cuando cantamos no cantan. Me preocupa. Te amo en Cristo, pero me preocupa. Porque en el cielo vamos a formar parte de ese gran coro celestial de ángeles. Y si tú no cantas ahora, menos vas a cantar en el cielo. Hagan ustedes cuando es tiempo de leer la Biblia, no quieren leer la Biblia. Para siempre, oh Jehová, para siempre, tus palabras permanecen en los cielos. Practiquen, hermanos. Hagan ustedes no han sonreído en todo el culto. ¿Están contentos? Los médicos han comprobado, que usted gasta más energías con la cara triste, con la cara amargado, con la cara enojado, que lo que usted gasta si pusiera una sonrisa. Yo prefiero sonreír. Yo me canso de ver cristianos derrotados y amargados. Y algunos de ustedes que llevan tiempo en el Evangelio, es tiempo que tú seas un cristiano gozoso. No llegas a viejo y te conviertes en un cristiano chocarrero. Es un cristiano amargado. ¿Están contentos? Mira lo que dice el verso 13. Ay, aquí voy a seguir, esta no me gusta. Verso 13, guarda tu lengua del mal. Debemos de alabar a Dios siempre, de continuo. Y Dios dice, guarda tu lengua del mal, cuidado lo que hablas, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Noten esto, busca la paz y síguela. Escúchame, dame un consejo. Se me acabó el tiempo, pero hay muchos de ustedes que están batallando. Están en problemas con gente. Déjame darte el secreto. Dios dice, busca la paz. Hermano, a usted le encanta el Salmo 34, ¿verdad? Pero muchos han perdido el mensaje del Salmo 34. David escribió el Salmo 34 mientras se escondía de Saúl, quien lo quería perseguir. Escúchame. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. ¿Me escucha? ¿Usted ha leído la Biblia, verdad? David tuvo oportunidad para matar a Saúl. ¿Qué hizo David? Fue y le cortó un pedacito del manto. Y cuando Saúl despertó, le dijo, mira, aquí está el pedazo de manto. Pude haberte matado, pude haberte quitado la vida. Pero Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Dios. Y David practicó el perdón. David le dejó la venganza a Dios. David, ¿qué hizo David? Buscó la paz. David buscó la paz. Y ese problema que tú tienes, tú sabes quién tú eres, tú sabes quién tú eres. Dame todo un consejo. Escúchame. Busca la paz. Si te gusta cuando hablamos de hablar, vamos a hablar a Dios, eso te gusta. Oh, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Oh, eso te encanta, amén. Dios bueno, te encanta esa. Pero ahora estamos hablando de busca la paz. Una pregunta, ¿está usted buscando la paz en esa situación que está enfrentando ahora mismo? ¿Qué tristeza ver nuestros hogares. Nuestros hogares, en vez de tener un hogar de paz, lo que hay es guerra. Y a gusto en matrimonios, es tiempo de que tú dejes las peleas, bendito sea el Señor. Estoy cansado de ustedes matrimonios que son, llevan años aquí en la iglesia y siempre están peleándose. Tú necesitas aprender a ser un buen cristiano. Dios dice, busca la paz. La Biblia habla en Gálatas 5, habla acerca del fruto del Espíritu. La tercera cualidad, la tercera característica de lo que es el fruto del Espíritu, y muchos nos hartamos de que conocemos al Espíritu Santo, pero en verdad no lo conoces, porque si lo conocieras, el Espíritu Santo cambiaría tu vida. La tercera característica es amor, gozo y paz. Paz. Cristianos deben manifestar paz. Cristianos deben de buscar la paz, como aquí David. Podía quitar la vida a Saúl, pero ¿qué dijo? Voy a buscar la paz. Y síguela. Se apagó el fuego ahora mismo. Una pregunta, ese problema que tienes con ese enemigo, ¿estás buscando la paz o qué estás haciendo? Dios dice, busca la paz y síguela. En tu matrimonio, ¿por qué hay tanta pelea en tu casa? ¿Por qué parecemos que estamos en guerra? Mira, hermano, si no hay que ir a Irak, no hay que ir a Vietnam, no hay que ir a Japón. Esta mañana me siguen hablando de Hiroshima. No hay que ir a Hiroshima. En tu casa hay guerra. Y pleitos. Y peleas. Insultos. Cristianos hablándose mal, matrimonios peleándose. Y luego tus hijos están viendo eso. Y luego tus hijos aprenden cómo hablarse malo. Y cómo hablarse estrujado. Y cómo ofenderse. Y cómo irritarse. Cuando en casa de gente cristiana debe existir paz. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Debe haber paz en otras casas. Desecha la ira, dice Dios. Tantos dimes y diretes en casas cristianas. Y tus hijos ven eso. Y tus vecinos oyen eso. Y tus vecinos saben que tú vienes a la primera iglesia bautista de Ceiba. Y luego te ven como estás metido en corte, en tribunales, en guerra, en pleitos. Entonces, se acabaron los amenes, ahora sí. Se vació el globo. Ustedes matrimonio siempre discutiendo, todo es una discusión. ¿Por qué no decides buscar la paz? Cuando tengas la oportunidad, leas el Salmo 5, Mateo 5, que habla acerca de las bienaventuranzas. Y Dios dice, bienaventurados los pacificadores. ¡Ay, qué es un pacificador! Pacificadores son los que buscan la paz. Déjame te enseño dos versículos, se me acabó el tiempo. Se me acabó el fuego aquí, pero seguimos. Miren Romanos capítulo 19. Romanos 12, perdón. Verso 19. Digan gloria a Dios cuando lo consigan, digan amén, digan aleluya, digan algo. Romanos 12, verso 19. ¿Están ahí? Búsquelo. Leímos ahorita en el Salmo, dice, apártate del mal. Tú quieres hacerle mal a esa persona. Mira, ¿a quién no le gustaría con la justicia en las manos? Hermano, usted perdóname, ¿verdad? Perdóneme. Voy a decir algo, pero me perdonan, ¿está bien? Gracias a Dios que tengo el micrófono, pero me perdonan. Hermanos, la justicia del hombre muchas veces falla. Y yo sé que muchos aquí no creen en la justicia del hombre. Pero déjame decirte que la justicia de Dios nunca falla. Dios se encarga. A lo mejor a los tribunales se le pase algo, a lo mejor al Tribunal Supremo se le pase algo, pero hermanos, a Dios no se le pasa nada. Y yo siempre he creído, hermanos, que lo que aquí se hace, aquí se paga. Siempre he creído eso. Pero miren Romanos 12, Pablo escribiéndole a los santos en Roma, y les dice, no os venguéis vosotros mismos. ¡Ah, pero pastor, tú no sabes lo que me hizo! Ay, hermano, yo sé que cuando hacen una nos queremos. Mira, hay algunos versículos en la Biblia que el pastor no está de acuerdo, pero los obedezco porque es palabra de Dios. Mira, la Biblia enseña que cuando alguien te da una mejilla, tienes que poner la otra. Mira, a mí si alguien me da una mejilla, yo quiero coger y darle otra para atrás. Alguien diga, no seas algo de santito, tú también quieres hacer lo mismo. ¿Cuántos de ustedes no quisieran hacer lo mismo? Ok, ahí están las cinco personas. Pero Dios dice no. God says no. Ahí dice que si alguien te quita la túnica y si te lleva una milla, tienes que ir con él. No le dé la túnica, sino dale todo. O sea, alguien me quita la túnica, alguien me quita algo y yo quiero vaciar las cuatro gomas. Quiero hacer algo para atrás. Pero Dios dice, no os venguéis. Siga leyendo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. O sea, Dios dice, deja que Dios se encargue. ¿Amén? ¿Me escucharon, hermanos? Deja que Dios se encargue. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? Del Señor, de Dios. ¿Quién pagará? Dios pagará. No, claro, tú no le haces mal a nadie. Tú oras por esa persona. Señor, perdona a ese hermano. Señor, mira, Cristo mismo cuando fue crucificado, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si alguien te ha hecho mal, tú oras por esa persona y Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Cuando tu esposo te haga mal, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Cuando el vecino te haga mal, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Cuando alguien te haga mal en el trabajo, donde sea, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y si merece el juicio, Dios se encargará del juicio. Pero tú no cojas justicia en tus manos. Déjalo todo en manos de Dios. Se acabaron los amenes, ahí sí. La Biblia dice en Hebreos 10:30, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hebreos 10:30. Para terminar, en el Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34:17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ah, se me acabó el tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias.